La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Sevilla? Seguimos en la tarde de COPE para acercarte ahora las mejores historias de la provincia. Es lo habitual cada jueves en este espacio de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. Quiero hablarte de una cita que vuelve a poner a prueba el corazón solidario de Sevilla. El Banco de Alimentos prepara su gran recogida los días 7 y 8 de noviembre y necesita 4.000 voluntarios. Bajo el lema "Lo damos todo", la Fundación hace un llamamiento a los sevillanos para que dediquemos solo unas horas de nuestro tiempo y ayudemos a llenar las despensas de miles de familias. Serán más de 300 puntos de recogida repartidos por toda la provincia. Leopoldo Parias, presidente.
Y en estos momentos donde estamos teniendo más dificultad para completar los voluntarios que necesitamos es en los palacios, donde históricamente nos ha costado tener suficientes voluntarios y seguimos en ello, pero ahí necesitamos ayuda. En Aragal también y en Dos Hermanas también, un municipio muy relevante donde nos gustaría ser capaz de completar todos los voluntarios que necesitamos. En pueblos como Puebla de Cazalla o Estepa, pues la dificultad por la distancia también es significativa.
Cada gesto cuenta. No se trata solo de donar alimentos, se trata de garantizar apoyo a más de 30.000 familias en situación de vulnerabilidad, asegurando que ninguna familia se quede sin algo tan básico como un plato caliente. 4 horas bastan para marcar la diferencia. Si puedes, súmate. Entra en bancodealimentosdesevilla.org y apúntate. Es lo primero, pero no lo único. Soy José Joaquín Trenado y hasta las 4, tu pueblo es provincia en la tarde de COPE.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Es jueves, es 30 de octubre y en un momento en el que acceder a una casa se ha convertido para muchos en una carrera de obstáculos, la Diputación está demostrando que hay otra forma de hacerlo, con un proyecto pionero y con un proyecto que tiene una fuerte inversión pública. Desde La Rinconada hasta Guillena, pasando por Osuna, por Lora o por Alcalá de Guadaíra, más de 1.000 viviendas protegidas están ya en marcha gracias al primer gran plan provincial de vivienda. Casas que se venderán por no más de 115.000 euros o que se alquilarán por 350 euros al mes. Cifras que suenan casi a otro tiempo, pero que hoy son una realidad. Nos acompaña Pilar Pérez, ella es gerente de Sevilla Activa, la sociedad de la institución provincial que impulsa pues estas iniciativas en materia de vivienda en la provincia. Pilar, ¿qué tal? Bienvenida a Tu Pueblo es Provincia.
Hola, buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal?
Bueno, viendo los precios y viendo la magnitud del plan, imagino que no está siendo nada fácil, ¿no?, ponerlo en marcha. ¿Cómo se ha diseñado este plan para que realmente sea efectivo y llegue a quien lo necesita?
Pues mira, lo primero que hay que entender es que la vivienda no es café para todos. La realidad de Sevilla capital no es la realidad de Lora o de los Molares. Y cada pueblo pues tiene su forma de vivir, su economía, su manera de hacer familia. Lo que normalmente ocurre con las ayudas públicas es que se diseñan pensando en la gran ciudad. Y esto es justo lo contrario. Este plan se hace pueblo a pueblo. Conocemos los pueblos, conocemos a gente joven, se está quedando fuera de la vivienda, los salarios que realmente tienen y el tipo de hogar que es más frecuente. Y por eso se diseña de una manera en la que se abre las posibilidades a todo lo que realmente está funcionando en nuestros municipios. Uh-huh. La mayoría son inventa de viviendas, pero también hay otro tipo de accesos a la propiedad.
A veces, lo decías, los titulares se los lleva la gran ciudad, pero aquí vemos municipios como Los Molares, como, en fin, como Annalcázar o como Badolatosa en la Sierra Sur, formando parte, ¿no?, de este plan. ¿Qué supone para estos pueblos tan pequeños tener acceso a una vivienda pública de este calibre y con estos precios?
Pues realmente supone algo enorme, ¿no? Entendemos que la segunda corona de la provincia no compite igual con las grandes promotoras. Las grandes promotoras no llegan a hacer 80 pisos. Estamos hablando de una modalidad de vivienda completamente diferente, de una realidad distinta. Entonces, cuando lo que ocurre en las grandes ciudades son bloques de 80 pisos, en nuestros municipios estamos trabajando con viviendas unifamiliares, viviendas adosadas, de una sola planta, donde los costes y la forma de construir es diferente. Con lo cual, esta subida de precios en los materiales y en los costes afecta mucho más a estas promotoras que a las grandes. Ahí es donde las administraciones tienen que intervenir, intentando igualar o suplir esas carencias o esos déficits que tienen de unos territorios con respecto a otros. Ahí es donde se produce realmente la redistribución del equilibrio, ¿no?
Se habla de venta, se habla también de alquiler e incluso de arrendamiento con opción a compra, ¿eh? La inversión supera los 146 millones de euros. Yo quiero preguntarte cómo se combinan o cómo se van a combinar estos tres modelos y de qué manera esta apuesta tan decidida y tan firme por la vivienda se va a notar, pues qué sé yo, en empleo local, en dinamización económica y también en la mejora del día a día de los vecinos. ¿Cómo se va a combinar esos tres modelos y de qué manera se va a notar, Pilar?
Pues bueno, aquí nosotros teníamos una cosa que era intocable. El presidente siempre había hablado de que es intocable la autonomía local. Cada alcalde, cada corporación tendría que decir: mi problema de vivienda es este y lo quiero resolver así. Porque no es lo mismo un municipio que necesita alquiler social, porque tiene familias vulnerables, que otro que recibe gente de fuera para campañas agrícolas, que necesita una vivienda temporal, o que otro que entiende o tiene un registro de demandante con una demanda muy importante de jóvenes, claro, que están deseando emanciparse. ¿Qué hace este plan? Pues no impone un único modelo, le dice a los ayuntamientos que estas son las herramientas que tienes y eres libre para marcar tu propia política de vivienda. Hay personas o ayuntamientos que entienden que la mejor manera de acceder a la propiedad es el alquiler con opción a compra, pero otros que dicen: mira, yo lo que necesito es fijar mi población, que mis jóvenes no se me vayan, y necesito darle una vivienda en alquiler para que ellos puedan ir ahorrando y después puedan pasar a una vivienda, digamos, más estable, que pueda acoger a una unidad familiar mayor. Bueno, estas son las diferencias entre todas las políticas. Y entender que las políticas son distintas es algo muy importante para la Diputación desde siempre. Cada municipio tiene una identidad y tiene unas características. Y hay que darle esa posibilidad de que sigan manteniéndose.
Sabemos que hay una línea de crédito a interés cero abierta hasta final de año y que el horizonte se marca en 2029. ¿Cómo te imaginas nuestra provincia en materia de vivienda dentro de 5 años? En ese 2029, ¿cómo tiene que ser la provincia en materia de vivienda?
Pues realmente me la imagino con una identidad propia. Me explico. Hasta ahora, cuando se hablaba de vivienda, entendíamos que tendríamos que marcarnos el ritmo de los problemas de la capital. Yo creo que lo que se va a producir en 5 años es que vamos a empezar a hablar de otro tipo de forma de vida, de otro tipo de vivienda. No estamos hablando del bloque de 11 plantas, no. Pero sí estamos hablando de que las posibilidades de los municipios con una estructura como tiene la provincia de Sevilla, que realmente es magnífica porque son pueblos con un tamaño humano, un tamaño asequible, con una movilidad razonable, con una actividad económica real, en donde realmente nos podemos quedar a seguir trabajando, hay servicio, hay vida. Y realmente teníamos que dar un paso, necesitamos la vivienda asequible. Esto tenía que estar en la agenda de nuestros ayuntamientos, porque la vivienda era uno de los elementos importantes para crear la identidad de lo que supone vivir en nuestra segunda corona del área metropolitana.
Lo que está claro, Pilar, es que cuando las instituciones se implican, las cosas cambian, y eso es precisamente lo que mueve iniciativas como esta, ¿no? Que ningún municipio quede atrás y que vivir en la provincia siga siendo una oportunidad y no un obstáculo. Pilar Pérez, gerente de Sevilla Activa, gracias por ayudarnos, sobre todo a entender cómo está cambiando y para bien el mapa de la vivienda en Sevilla. Te agradezco mucho tu tiempo aquí en tu pueblo provincial.
Encantada.
Tiempo de tertulia, tiempo para hablar con los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia, la verdadera fuerza de COPE en nuestra provincia, los que cada día cuentan a los oyentes de cada comarca lo que está pasando, lo que se mueve y lo que nos une también, y para mí es un placer enorme tenerlos aquí cada dos semanas compartiendo un ratito de radio y de provincia. Saludando estoy al virrey de la Sierra Morena, Emiliano Caro, COPE Sierra Norte, muy buenas.
Hombre de la provincia, José Joaquín Granado, que me ha gustado a mí eso de verdadera fuerza de COPE. Eso me lo apunto ya,
hombre,
pero ya.
Por favor.
Qué bonito ha quedado.
¿Esperaba menos?
Hombre, por favor. Aquí está la verdadera fuerza de la COPE, como suena.
Saltamos a la comarca del Guadalquivir, Doñana. Nos espera la dama de Lebrija, María Primavera, COPE Lebrija.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Buenas tardes, el Evangelio ha dicho, nosotros somos la verdadera puerta.
Hombre, la Sierra Sur está ya por ahí, nuestra reina del sur, Carmen Prados, muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
Y en la campiña, el visir de Utrera, Alberto Flores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. Y es que somos la fuerza porque vamos mucho al gimnasio y estamos más fuertes.
Hombre,
que el gimnasio.
Desde sobre bien todo temprano, Carmen, ¿eh?
Sobre todo
desde
Carmen.
Bien temprano.
La Carmen es la que va marcando el camino ahí. Sí. La tía ya la vamos a mandar al próximo programa de fisioculturismo y tal. Está ahí cercana, ¿eh? Es una cosa tremenda. Bueno, señor Alberto, nos propones hoy un plan muy distinto, ¿eh? Visitas nocturnas, visitas teatralizadas al Hospital de la Santa Resurrección. Es una cita para honrar el Día de los Difuntos, no esto de Halloween, con historia, con cultura, aunque también, oye, con un punto de misterio, ¿no?
Claro que sí, cuarta noche de difuntos, la que celebra este museo del Hospital de la Santa Resurrección de Utrera, que, por cierto, recomiendo a todo el mundo a que venga a verlo, el Museo del Hospital de la Santa Resurrección de Utrera, una institución con muchísima historia aquí en Utrera, nació como una institución hospitalaria para dar cobijo a peregrinos y viandantes que no tenían un techo en el que guarecerse, hablamos de hace muchos siglos, es de hecho una de las instituciones más antiguas, y el viernes 31 de octubre, a partir de las 6:30, habrá una visita temática que lleva por nombre Misterios en el Museo Hospital Santa Resurrección de Utrera, que va a consistir en un recorrido por algunos de los hechos y personajes más enigmáticos, más misteriosos que tiene este hospital a lo largo de sus más de 5 siglos de historia. Ahí hay un personaje que se llama Catalina de Perea, que nosotros además aquí en la radio decimos que ella se aparece en nuestras instalaciones de vez en cuando, porque nosotros estamos en estas instalaciones del Hospital de la Santa Resurrección, el estudio de COPE Utrera. Compartimos techo, por decirlo de alguna manera, y cuando se pierde alguna grabación, se pierde algún guión, hay un ruido extraño, decimos, ahí está Catalina de Perea,
que acechando. Ha venido a...
Correcto. Esto será, como digo, viernes 31 y el sábado 8 de noviembre habrá otra visita teatralizada bajo el título El Colegio Maldito, Castigo y Muerte, porque aquí, también en sus tiempos, hubo un colegio en el que dicen que pasaron algunas cosas misteriosas.
Ahí lo dejamos, Alberto. Nos vamos ahora a Estepa, Carmen, que vuelve a ser un año más la primera localidad europea, no española, europea, en encender las luces de Navidad.
Bueno, compañero, vamos con visos de ser, al menos estamos ahí entre Viena y Londres, pero bueno, hablar de Estepa en plena Sierra Sur de Sevilla y un 7 de noviembre, en plena campaña de producción de mantecados y de polvorones, pues tú sabes que las luces son ese, ahora sí, ya el aldabonazo definitivo a lo que se viene por delante, ¿no? Y ya ese fin de semana también, primero de puente y diciembre, bueno, pues en noviembre, el 7, el fin de semana que viene, el día, el viernes por la tarde, Estepa va a ser, como tú dices, al menos en España, eso sí, ¿eh? La primera ciudad, un acontecimiento importante en encender por delante de Vigo y alumbrar sus luces con motivo de las próximas fiestas de Navidad. No van a faltar, evidentemente, polvorones y mantecados y tampoco la fiesta, porque esto es un ambiente festivo. Con música en directo, habrá un DJ previo para animar todo esto al encendido y al botonazo que corresponde a la estrella de la ilusión a partir de las 7:30 de la tarde en la Plaza del Carmen. Y a partir de ahí, bueno, pues la animación va a estar servida una barra solidaria, además también de una reunión. Esto va a estar también muy, muy bonito para todos los amantes de las Vespas, porque se celebra también la 10ª edición del Polvorón Vespero. Evidentemente no podría llevar otro nombre. Y más de un centenar de Vespas. Todos los aficionados a este tipo de vehículo, bueno, pues que se vengan a Estepa porque van a ver desfilar Vespas, Vespinos, Lambretas, todas en perfecto estado de conservación y en un ambiente mágico y festivo, con música en directo, con mantecados, con polvorones y con un ambiente idílico para lo que ya se presenta la Navidad en esta Sierra Sur de Sevilla.
Bueno, en la comarca del Guadalquivir, María, hablamos de un asunto bien diferente. Hablamos de la lucha contra la ludopatía.
Pues sí, hablamos de un asunto bien diferente del que hay que tratar también, no un día, que fue concretamente el 29, ayer, el día que se celebra Día Sin Juegos de Azar, pero es un problema que está generando a muchas familias conflicto, la verdad, muy grande. Y el Ayuntamiento de Lebrija, junto al Centro de Salud, porque esto es un problema de salud mental en este caso, el Centro de Salud Virgen del Castillo, pues han diseñado lo que se podría decir un programa de actividades de cara enfocado en general a la población, lógicamente, pero se hace mucho hincapié en los jóvenes, por eso se están haciendo unas jornadas informativas y formativas en los centros de en los IES, en los tres institutos que hay aquí en nuestra ciudad, para hacerle ver a los jóvenes fundamentalmente el peligro del juego online, porque hemos pasado de echar los 20 duritos, ¿os acordáis? Yo soy más mayor de aquí y eran, pues yo qué sé, los 20 duros al euro, a la maquinita, a jugar online en el sofá de tu casa, lo que está causando verdaderos destrozos familiares. La concienciación, pero sobre todo la prevención, es el mejor arma para luchar con cualquier tipo de adicción. Y en este caso, en eso estamos, aunque vuelvo a repetir, es un programa que el programa en sí se desarrolla ahora, pero el Centro de Tratamiento de Adicciones está abierto todo el año.
Emi, me traes hoy una fantástica iniciativa de senderos inclusivos. Me ha encantado esto,
Fantástica y muy necesaria, José Joaquín, porque el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla ha puesto en marcha los senderos inclusivos, como dices, una iniciativa que trata de eliminar las barreras físicas y sensoriales que limitan el acceso a estos bellísimos espacios naturales. Es una iniciativa de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, a través del propio Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, que ha organizado una primera actividad, que no va a ser la última seguro, que conjuga medio ambiente y participación social en el denominado Sendero de la Diversidad. Mira qué nombre más bonito. Han participado dos asociaciones muy conocidas en Sevilla y en la provincia, como son COCENFE y ASPANRI. Han reunido a un total de 50 usuarios que han realizado un primer recorrido en un día precioso. Han visitado, por ejemplo, los caminos diseñados con rampas, señalización adecuada, superficies accesibles, recorriendo puntos tan bonitos como el sendero del Jardín Botánico El Robledo en Constantina, el sendero circular del Mirador en el Monumento monumento natural del Cerro del Hierro en San Nicolás del Puerto o la playa fluvial de San Nicolás del Puerto. Y bueno, estamos en un espacio tan bonito que nadie tiene que tener ninguna limitación para disfrutarlo, para sentir olores, sabores, esa brisa que se respira y lo que tú sabes que tenemos aquí, que solo con cerrar los ojos se puede sentir, y hay que abrir esa oportunidad a todo el mundo, que nadie se quede, y que ahora vienen en grupo, pero que puedan venir de forma individual en cualquier momento del año.
Bueno, que os dejo, que nos encontramos en 2 semanas y que cojan ustedes los flotadores, ¿eh? Que algunos he visto muy perjudicados ahí con las fotos.
Ahí llevamos.
La Zodiac en la puerta la tenemos aparcada, por si acaso.
Sí. Adiós, chicas, chicos.
Adiós.
Un abrazo, compañeros. Adiós, chao.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Con los amigos de ProDeTour Turismo de la provincia, Diputación de Sevilla, repasamos en formato breve los mejores planes y, bueno, y otras noticias que llegan desde nuestros pueblos para los próximos días. ¿Y quién mejor para contarlo que la mujer que tiene el mapa en la provincia grabado, tatuado, en su cabeza? Nuestra Anita Dinamita, Ana Sánchez Germán, muy buenas.
Muy buenas, Joaquín. Pues vamos a empezar con una noticia muy buena para el deporte, porque la Diputación ha entregado este año 850.000 euros en ayudas. Un total de 20 clubes, 11 federaciones y 43 deportistas se han beneficiado de estas subvenciones, que impulsan el deporte base y la igualdad de género en la provincia. La cifra podría llegar al 1 millón de euros el próximo año.
Seguimos con turismo, ¿no?
Así es, hasta el 15 de noviembre está abierto el plazo de inscripción de los premios Turismo Industrial de la provincia. Galardones que reconocen a entidades que promueven el turismo ligado a la industria, la artesanía o los oficios tradicionales. Y del 6 al 29 de noviembre llega una nueva edición del Festival Internacional de Jazz de la provincia, con 36 conciertos en 12 municipios. Casimiro Fernández, diputado provincial de Cultura y Ciudadanía.
Conciertos de primer nivel de artistas, tanto del panorama nacional como internacional. Vamos a tener grupos de Cuba, de Estados Unidos, de Senegal, también de consejos sevillanos, a llevar a cabo también esas sesiones didácticas en escuelas e institutos que también están funcionando para también acercarnos a públicos más jóvenes de nuestra provincia.
Bueno, pues música del mundo, pero con acento sevillano, Ana. Eso me gusta. Me gusta mucho. Nos vamos ahora a la comarca del Guadalquivir, Doñana.
En la Puebla del Río acoge el 8 de noviembre la edición número 23 del concurso de recetas caseras de arroz. El plazo para inscribirse termina este lunes 3 de noviembre. Lola Prosper, alcaldesa.
Invitamos a todas las personas de la comarca que pueden apuntarse a este concurso de arroz, a asistir a la Puebla, a compartir con nosotros un día festivo, porque además de los premios maravillosos que pone la Diputación, tendrá también un concierto benéfico, también participará la Batucada de Puebla y habrá muchísimas sorpresas más. Un día para poner nuestras tradiciones y nuestras recetas arroceras a compartir con todo el mundo.
Ese olorcito a arroz se mete hasta en el alma, ¿eh? Y la Puebla lo disfruta de lo lindo. Más cosas.
El mismo sábado, 8 de noviembre, la localidad del Ronquillo celebra su concurso de migas. Y sin abandonar la Vía de la Plata, Guillena ultima su feria cinegética y ganadera del 14 al 16 de noviembre. Natividad Fernández, concejala de Cultura y Patrimonio.
Podrán encontrar una zona de exposición donde visitar los diferentes stands de perdices, artículos de caza y textil, chacina, cerámica portuguesa, mermelada artesana. Podrán disfrutar de nuestros espectáculos y exhibiciones en la zona central del recinto. Aves rapaces, perros de rescate, espectáculos ecuestres, carreras de cinta. Los más pequeños podrán disfrutar de nuestra granja interactiva y de diferentes talleres infantiles. Y por supuesto, contamos con un servicio de Ambigú.
¿Y en el Aljarafe qué nos espera?
En Umbrete, del 6 al 9 de noviembre, se celebra FICTUM, la Feria de Innovación Cultural Local y Talento. Y como broche, la Feria del Mosto y la Aceituna Fina, con varios conciertos.
Bueno, pues mosto, aceitunas y buen ritmo, poco más se puede pedir. Terminamos brindando tú y yo, ¿no?
Sí, porque este fin de semana 1 y 2 de noviembre, el patio de la Diputación acoge la Feria de Vinos y Licores. Más de 40 bodegas y destilerías con entrada gratuita.
Y allí estaremos, en una nueva edición de Tu Pueblo es Provincia, en fin de semana, este sábado, a partir de las 12 del mediodía, en COPE más Sevilla. Gracias, Ana. Hasta la semana que viene.
Sierra Sur.
Lora de Estepa.
La Roda de Andalucía.
Los Corrales.
Marina Leda.
Martín de la Jara.
Montellano.
Morón de la Frontera.
Pedrera.
Pruna.
Villanueva de San Juan.
El que fuera alcalde de La Roda de Andalucía entre 2011 y 2019 acaba de publicar Esto no venía en el manual del buen alcalde. Es un libro que habla no solo de política, sino sobre todo de personas, de lo que pasa cuando la vocación se mezcla con la vida y cuando servir a tu pueblo se convierte en la mayor de las lecciones. Tras agotar la primera edición, llega ahora la segunda y con ella la oportunidad de redescubrir una historia sincera, una historia imperfecta y profundamente humana. Fidel Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El título alcalde es ya toda una declaración de intenciones, ¿no? ¿Cuál fue ese primer momento en el que pensaste, madre mía, esto no me lo explicaron en ningún sitio?
Bueno, nosotros el libro es verdad que lleva el título muy sugerente y es que a finales del siglo XIX los alcaldes estaban para ver su término municipal, exclusivamente para dividir algunas cosas entre los vecinos. Posteriormente llegaron más competencias, pero nosotros no solamente las competencias propias que teníamos como alcaldes, sino las de otras instituciones las asumimos también. Y las asumimos con un presupuesto pequeñito, fuimos capaces de, en servicios sociales, en residencias, en otra serie de cosas, de ponerlo en marcha. Por lo tanto, nada de eso venía en el manual de lo que tenía que hacer el alcalde. Eran extraoficiales, como diríamos, o eran fuera del ámbito de las competencias del ayuntamiento, pero nosotros hicimos todas las competencias nuestras.
Ser alcalde de un pueblo pequeño es casi un oficio de 24 horas, ¿no? En tu libro se nota que hay mucha emoción, pero también mucha carga personal, y está lleno de anécdotas, de gente, de, en fin, de nombres propios, ¿no? Si tuvieras que quedarte con una historia que simbolice lo que significa ser alcalde de un pueblo, y además de un pueblo pequeño como La Roda de Andalucía, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que fundamentalmente algo que he dicho siempre. Yo le decía a la gente que quiero ser el alcalde de la chaquetilla. Que usted me tire de la chaquetilla y me diga, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué pasa? Lo recibía la gente en mi casa, en la calle, hablaba con ellos en cualquier parte. Y eso creo que es fundamental en un pueblecito de 5.000 habitantes. Ser uno más de tus vecinos y vecinas y estar al pie del cañón en cualquier momento, en cualquier ocasión. Y eso tiene que ser así. Eso, si no es así, pues no podemos servir como se pretende a los ciudadanos y ciudadanas. Y los ciudadanos de los pueblecitos pequeños y de las zonas rurales, pues están acostumbrados, y yo creo que es positivo que el alcalde, pues que sea uno más de su pueblo, y así debe de ser, y que atiendan los vecinos en cualquier sitio, en cualquier lugar.
Dices que no existe un manual del buen alcalde, pero después de 8 años en el cargo y con un libro ya a tus espaldas, si tuvieras que escribir una sola regla para ese manual, ¿cuál pondrías en la primera página?
La primera página sería irte tranquilo del ayuntamiento con tu conciencia a tu casa.
Qué bueno.
Eso es fundamental. Es fundamental. O sea, en la política, si no vas tranquilo del ayuntamiento con tu conciencia a tu casa, deja la política. La política es para servir a la gente y para poner la Roda en lo primero. La Roda es lo primero, y en base a la Roda, en base al conjunto de la comunidad, en base a lo que se necesita en la Roda, tú tienes que proyectar toda la política que vas haciendo y que vas difundiendo y que vas persiguiendo. Por lo tanto, en este caso, nosotros teníamos que ser conscientes de que no nos manejaran desde ningún sitio, desde ninguna otra institución, sino que la Roda era lo primero y había que defenderla por encima de cualquier cosa, de intereses particulares, personales, de amigos, de familia. Eso había que dejarlo todo a un lado y había que poner a la Roda en el centro de la acción política y a sus ciudadanos, por supuesto, en el centro de la acción política y de sus necesidades cubiertas.
Esto no venía en el manual del buen alcalde, es el libro del que fuera alcalde de la Roda de Andalucía, mi querido Fidel Romero. Fidel, gracias por acompañarnos y mucha suerte en este nuevo capítulo de tu vida, ¿eh? Te mando un abrazo muy fuerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, es un placer siempre atenderos y bueno, pues nos veremos por ahí. Esta tarde estamos firmando libros allí en Sevilla. Y nos veremos por Sevilla. Un fuerte abrazo para todos.
Con los amigos de ProDeTour, Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla, nos marchamos acompañándome en el control técnico mi buen amigo Rafa Carrillo. Cuídate y disfruta de la provincia.